Es la una de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
Arratsaldeon, el Lehendakari Urkullu se centra en tomar medidas para evitar que la economía se resienta ante el aumento de los precios y la crisis energética.
Euskadi no es ni un oasis ni una isla, pero Euskadi sí proyecta una trayectoria distinta, una trayectoria propia. Vivimos tiempos de crisis y de incertidumbre. Sin el esfuerzo común de agentes públicos y privados, no será posible acometer la ingente tarea que tenemos por delante. Tengo confianza en la sociedad vasca y en nuestras instituciones de autogobierno. Encontraremos la vía para seguir adelante y asegurar nuestro futuro y nuestro bienestar.
El Pleno de Política General ha sido el marco para que Urkullu anuncie nuevas medidas frente al invierno económico que sufrimos en Europa, justo cuando se encona la actitud de Putin con respecto a Ucrania. Y atención, porque anuncia que intervendrá en dos temas que son centrales ahora mismo en el debate político: los impuestos y el precio de los alimentos. Rodrigo Manero.
Sí, Urkullu anuncia ayudas al sector de la alimentación para paliar la alta inflación, medidas que, según nos dicen, se están definiendo y que podrían ir al productor o al consumidor, pero con el objetivo de que al final lo note el ciudadano a pie en la cesta de la compra. En coordinación con las diputaciones, también se extenderá al año que viene la deflactación extraordinaria del IRPF que se ha hecho este ejercicio, para evitar que el IPC se coma la subida de los salarios. Al menos, ha dicho el Lehendakari, la inflación subyacente. También habrá ayudas a eficiencia energética y para crédito a las empresas, todo ello valorado en 400 millones de euros.
Este pleno que estamos viviendo en directo en Radio Euskadi desde el Parlamento Vasco, desde donde les estamos hablando, está llamado a ser todavía el pleno de los pactos de país. Y el Lehendakari ha ofrecido no uno ni dos, sino cinco pactos, entre ellos atención primaria y presupuestos. José Luis Fonseca.
Sí, la palabra acuerdo estaba estos días en boca del Lehendakari y hoy ha vuelto a insistir en ella en su discurso. Invita a ensanchar acuerdos, deja sobre la mesa su intención de tratar de consensuar hasta cinco pactos de país ante una situación extraordinaria y sin precedentes. Escuchamos.
Bost herri akordioak azaldu ditut. Aurrekontua, lehen mailako arreta, hezkuntza hitzarmena, erronka demografikoa eta gazteria, eta energia ituna.
Urkullu pone, por tanto, la pelota en el tejado de la oposición con esa oferta de multipacto, pero hay que ver si eso cuaja, y más en un año electoral. De momento, la oposición ha encontrado varios agujeros en su intervención. Imanol Manterola.
Agujeros como la falta de concreción. Toda la oposición ha mostrado sus dudas en torno a las medidas anunciadas y pide más detalles. Eso sí, recogen el guante de los pactos de país con condiciones que sean para cambiar las cosas, dice H. Bildu. Pactaremos si se habla de contenidos, apunta el Carrequín Podemosiu. Y el Partido Popular ha calificado la intervención de Lehendakari de discurso de burócrata falto de autocrítica.
A las 2:30 la oposición retoma el pleno y veremos si esos pactos acaban cuajando. De momento, en el Congreso de los Diputados, el PNV, Euskal Herria Bildu o también Esquerra Republicana han aprobado el techo de gasto y empujan a Pedro Sánchez a dar un paso firme para aprobar los próximos presupuestos. El PNV, además, ha desvelado ya el nombre de la que será su candidata a diputada general de Vizcaya, la sucesora de Rementería, la que podría ser la primera mujer diputada general, María Suárez.
Elisabete Echanove, 44 años, natural de Otxandio y desde el año pasado diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales. Será, si no hay sorpresas, porque las bases tienen la última palabra, la primera mujer yeltzale candidata a diputada general de Vizcaya.
El anuncio de movilización parcial de la población y las amenazas lanzadas ayer por Vladimir Putin siguen marcando, como mencionábamos antes, la actualidad en todo el mundo. Mientras las protestas en Rusia son reprimidas por la policía y Occidente critica al presidente ruso, hoy uno de sus lugartenientes ha vuelto a amenazar con usar todo su arsenal. Óscar Pérez.
Ha sido el expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, el que ha avisado: Rusia puede utilizar todo tipo de armamento, incluido el nuclear, en caso de amenaza a los territorios que se sumen a la Federación tras los referéndums del fin de semana. La movilización parcial, ha advertido, no solo afecta a las personas, también a todo el arsenal militar, y no hay marcha atrás, ha dicho Medvedev en un mensaje en Telegram. Mientras tanto, durante la noche ha habido protestas en 38 ciudades rusas contra la movilización decretada por Putin. El grito más extendido ha sido el de no a la guerra. La policía ha actuado contra las protestas y ha detenido a más de 1.400 personas, sobre todo en Moscú y San Petersburgo. Tras la condena de los países occidentales, ahora se espera cuáles serán los pasos a dar, sobre todo en el aspecto de las nuevas sanciones que va a preparar la Unión Europea.
Y además comienza hoy Danzaldia, que llevará los ritmos de la danza contemporánea a los escenarios culturales de Bilbao durante las próximas semanas. La inauguración será esta tarde en la Sala Recalde, una función al compás de los tacones de la bailaora Ana Morales. Habla Luke Tagua, organizador de la fundición.
A nosotros nos importaba mucho, después de 23 años de festival, reconocer también en estos momentos en Euskal Herria que se está haciendo una remirada del folclore, de la tradición. Tenemos compañías que cada vez miran más hacia el origen, abrir el abanico y ponerlo en escena, digamos, esa reflexión que hace el artista.
Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazola. Arratsaldeon, César.
Arratsaldeon, Dani. En fútbol, esta hora amistoso para Osasuna. El equipo rojillo aprovecha el parón competitivo de este fin de semana sin fútbol para medirse al Real Valladolid en Burgos, en el plantío. Están ahora mismo en el descanso, gana 0-1 el equipo de Arrasate con gol de Jon Moncayola en el minuto 38 de la primera parte. Con minutos hoy para los menos habituales, los Aitor Fernández, Aridane, Roberto Torres o Quique Barja. Y en la feria de pelota de San Mateo, hoy jornada decisiva, quinto día ya de encuentros en el Adarraga, Altun y Martija ante Darío Zabaleta. La pareja que gane disputará la final del próximo domingo en Logroño.
En cuanto al tiempo, tras una mañana fresca, la última tarde de este verano 2022 será soleada y con temperaturas agradables que van a rondar otra vez los 22 o 23 grados en la costa y en el interior algo más. Podríamos estar en torno a los 25 o 26. Por la tarde-noche el viento girará y entrará un cambio que se va a notar especialmente a partir del fin de semana. De momento tenemos 20 grados de temperatura en Bayona, 21 en Bilbao, 16 grados en Vitoria-Gasteiz, 17 en Donostia, 18 en Pamplona. Y en las carreteras, precaución, ahora mismo en Arrigorriaga, Vizcaya 625, hay un camión averiado en la rotonda de salida hacia Basauri que obstaculiza la circulación. En la Vizcaya 625, Arrigorriaga hacia Basauri, un camión averiado que está entorpeciendo la circulación. Y recordamos también que una mujer de 91 años ha resultado herida de carácter grave en un atropello ocurrido a primera hora de la mañana en un paso de peatones del municipio de Corella. Una mujer de 91 años herida de carácter grave en un atropello. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica en los estudios centrales de Bilbao. Jon Osa aquí en el Parlamento Vasco. Aitziber Bilbao en la coordinación.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
La una de la tarde y siete minutos. La situación económica en la semana en que Putin retuerce la situación en Ucrania y por tanto confirma los peores presagios para nuestro continente no dejaba margen para las florituras políticas. El discurso del Lehendakari en el Pleno de Política General ha sido el marco en el que se han enumerado nuevas medidas que eviten un retroceso de la economía. Pretende entrar en concreto en tres asuntos clave que están marcando la política española. Dos de ellos son los impuestos y el precio de los alimentos. Rodrigo Manero.
Sí, el Lehendakari ha anunciado un paquete de 8 medidas valoradas en 400 millones de euros en colaboración con las diputaciones y en varios frentes. Por un lado, habrá ayudas en el sector de la alimentación, que según han explicado a Radio Euskadi en el Departamento de Hacienda, están por definir si van al productor o al consumidor, pero que tendrán de paliar el impacto de la alta inflación en la ciudadanía, en la cesta de la compra. También se extenderá la deflactación extraordinaria del IRPF de este año al que viene, para que el IPC no se coma las subidas de los salarios, y se aumentará un 10% las ayudas de emergencia social. Además, se reducirá el coste de los suministros en las viviendas sociales con instalaciones centralizadas y aumentarán las ayudas para mejoras de eficiencia energética que compensen la subida de la factura. Todo ello con un gran objetivo. Íñigo Urkullu.
Reforzar el apoyo a los colectivos con mayores dificultades para pagar la factura energética y cubrir sus necesidades básicas, compensar la pérdida de poder adquisitivo al conjunto de familias y ciudadanía y apoyar al tejido empresarial, facilitando el acceso al crédito a aquellas empresas viables que estén atravesando una coyuntura complicada.
Para las empresas anuncia esa línea de crédito especial para compensar los costes energéticos y otros 600 millones que irán a los presupuestos del año que viene para las pymes.
Los programas de apoyo contarán con 630 millones de euros. Se reforzarán las medidas para favorecer la competitividad de la industria en internacionalización, innovación tecnológica y no tecnológica, inversión y arraigo empresarial.
La financiación de las medidas extraordinarias vendrá de fondos propios y europeos y del nuevo impuesto a la banca y a las energéticas.
El discurso se ha compuesto de 36 páginas repletas de cifras, balances, planes y estrategias, además de estos anuncios que les acabamos de subrayar. Consciente, además, de que la pandemia ha situado en el centro la situación de Osakidecha, Urkullu también ha presentado el anuncio de más plazas para la sanidad pública, concretamente en atención primaria.
Estabilizar y ampliar la plantilla de Osakidecha. Respuesta al compromiso de mejora de las condiciones laborales. El objetivo de todas estas iniciativas es reducir la temporalidad del 40% a menos del 7%.
En concreto, son 358 plazas en atención primaria para médicos de familia y otros puestos, plazas fijas, estables, con las que pretende atraer a los profesionales que, como les venimos contando en los últimos meses, suelen sentirse más atraídos por las plazas en los hospitales. Por cierto, Rodrigo, Urkullu quiere reunir también a un foro económico para buscar nuevas soluciones en un momento en el que la economía sigue creciendo.
Así es, el Gobierno va a convocar el foro económico y social que se puso en marcha en la pandemia con la patronal y todos los sindicatos para buscar soluciones compartidas a la situación que atravesamos. El Endacari intentará favorecer un pacto de rentas, aunque no será ese su cometido porque es un asunto, dicen, de ámbito estatal. El Gobierno quiere impulsar el empleo y la competitividad de las empresas y para ello reestructurará también todos sus instrumentos financieros y creará un clúster con empresas, bancos y EPSVs que puedan invertir y asegurar el arraigo de los proyectos, con la idea de superar unos tiempos de incertidumbre.
No tengo duda alguna de que sabremos enfrentarnos a las situaciones de dificultad que se nos puedan presentar y que gracias a nuestro compromiso cívico, social e institucional encontraremos la vía para seguir adelante y asegurar nuestro futuro y nuestro bienestar.
De momento, la economía resiste. Según el dato que ha dado hoy el Eustat, el PIB de Euskadi creció en el segundo trimestre un 5% interanual. Son 7 décimas menos que en el anterior, pero el frenazo es menor del previsto.
Este es el pleno en el que todos a priori invocaban los grandes pactos. Y eso ha ofrecido también Urkullu. Y no uno, ni dos, ni siquiera tres. Cinco pactos y una oferta más al Gobierno de España para rematar el cumplimiento del Estatuto. José Luis Fonseca.
Pues sí, reconocía el Lehendakari ante el Parlamento su preocupación en relación con el autogobierno, con su profundización, actualización y expansión, y concretaba demandas en relación con el Estatuto. Reclamaba el cumplimiento de las materias a transferir ya pactadas entre gobiernos. Sería, decía, una prueba de confianza.
Reclamo que se cumpla el calendario que el propio Gobierno español remitió al Gobierno vasco el 14 de octubre de 2020, incluyendo un plazo de negociación y resolución. Esta sería una prueba de confianza.
Y remarcaba la necesidad de una comisión permanente entre Gobierno vasco y Gobierno español que permita garantizar la culminación del Estatuto de Guernica en su integridad. Acuerdos mirando a Madrid y acuerdos o intención de lograrlos en Euskadi en este caso, y con la idea de ensanchar esos acuerdos ponía sobre la mesa en Urkullu lograr pactos de país en cinco importantes materias.
Bost herria akordioak azaldu ditut. Aurrekontua, lehen mailako arreta, hezkuntza hitzarmena, erronka demografikoa eta gazteria, eta energia ituna.
Cinco acuerdos que son un desafío, decía, y que permitirían a Euskadi afrontar una situación extraordinaria y sin precedentes.
A las 2:30 se va a reiniciar este pleno. Por la tarde, Urkullu va a tener que confrontar con la oposición, que tiene sobre su tejado esa pelota multipacto. Recordemos, cinco pactos, incluyendo uno presupuestario. De momento, diálogo habrá, pero no se puede decir que haya un aplauso generalizado al discurso, Imanol Manterola.
Hay dos ideas en las que coinciden los partidos de la oposición. Falta concreción en las intenciones del Lehendakari y habrá mano tendida si sirve para cambiar algunas cosas. Para EH Bildu, el discurso ha sido muy lejano a los problemas de la ciudadanía y se pregunta cuántos de los millones anunciados llegarán directamente a la ciudadanía. Solo ha habido una sorpresa, según Iker Casanova, que el Lehendakari ha tirado la toalla, dice, en materia de autogobierno.
Hay un abismo entre el discurso y las propuestas que se han formulado hoy y las necesidades de este país. El señor Urkullu hoy nos ha venido a decir que tira la toalla en el avance hacia el autogobierno.
En el Carrequín Podemos IU muestran sus dudas sobre ese paquete de ayudas anunciado por Urkullu y Itzartuz. Miren Gorrotxategi.
Habrá que ver, porque es verdad que el PNV es experto en coger partidas de aquí y de allá, hacer un mix de todo, ponerle un nombre nuevo y venderlo como si fuera un producto nuevo, tal vez sin serlo.
Gorrotxategi, que además ve contradictoria la oferta de pactos de país y la negativa, ha dicho, a hablar de algunos temas planteados por la coalición durante esta legislatura. Y el Partido Popular destacaba dos ausencias. La primera, falta de autocrítica. La segunda, una bajada general de impuestos. Carmelo Barrio.
El discurso de un burócrata, ¿no? El discurso donde no hay autocrítica de cuestiones que no han funcionado, de cuestiones que afectan al empleo, que afectan a la Lanbide, que afectan a la sanidad y que no han funcionado. Y eso el Lehendakari lo tiene que reconocer también.
Vox ha calificado la intervención de Urkullu de autobombo.
Los grupos del gobierno, lógicamente, están en sintonía con el Lehendakari, pero, como es habitual, hay matices. Por ejemplo, al PSE, la parte del autogobierno no le acaba de convencer. Irache Ruiz.
En lo económico-social, Joseba Egibar apoya las propuestas del Lehendakari, aplaude también su predisposición a los acuerdos porque entiende que harán al gobierno más fuerte. Y sobre el nuevo estatus, el portavoz Jeltzale le responde a Eche Bildu que no renuncian a él.
Eche Bildu, a ver cuándo presenta en Madrid, como hemos presentado nosotros, y tenemos un acuerdo de investidura con el señor Sánchez y a lo que podía ser también la negociación del nuevo estatus vasco. La definición ya está hecha. Hay que buscar el momento político.
Egibar critica, eso sí, que Pedro Sánchez está abusando de la confianza del PNV. Dice que está sacando el máximo rendimiento hasta del incumplimiento del estatuto. Por su parte, el socialista Enrico le pide a Urkullu que no imponga sus aspiraciones nacionalistas.
El Lehendakari ya ha dicho que no es bueno que una de las partes imponga. Bueno, pues le devuelvo las palabras. Que no imponga, que lo plantee donde lo tiene que plantear y si es así, que lo acuerden.
Además, Rico entiende que no caben retrasos en cuestiones como el clima o la transformación industrial.
Bueno, pues ya lo ven, hay 5 ofertas de pacto, más ese mensaje al gobierno de España para poner en marcha un mecanismo que permita completar el estatuto. Pero entre los grupos de la oposición, pero también de los que forman parte del gobierno, hay algunos aspectos que no convencen. La parte del autogobierno no le convence a Eche Bildu y tampoco, por otras razones, al Partido Socialista de Euskadi. Y al resto de grupos no les ha convencido del todo la parte económica y el anuncio de medidas. Maite Mayo, con estos ingredientes, ¿qué es lo que podemos esperar de la sesión de la tarde?
Bueno, pues vamos a ver. Yo me imagino que sí que va a haber debate esta tarde. Bueno, por una parte con medidas económicas sin ninguna duda, porque ya lo acabáis de comentar, los partidos de la oposición tienen muchas dudas sobre esas propuestas realizadas. El Lehendakari, sobre su viabilidad, sobre si son suficientes o no son suficientes. Y yo creo que la clave o una de las claves. El debate de esta tarde va a ser ese. Y luego el autogobierno. O sea, inevitablemente lo que ha comentado el Lehendakari en tribuna va a ser contestado por los grupos, supongo que de manera más directa también por el primer grupo de la oposición, que va a ser EH Bildu, que ya ha dicho abiertamente que les parece que el Lehendakari ha tirado la toalla. Es cierto que en el discurso el Lehendakari esta vez no ha ido más allá, ya lo veníamos diciendo. Como los partidos no están trabajando en esa reforma estatutaria, él tampoco iba a entrar en eso y él se iba a limitar a pedir el cumplimiento del estatuto reconocido o del estatuto de Guernica. Para ello ha utilizado esa fórmula, Dani, la de la creación de esa nueva comisión, una comisión que tampoco tenemos detalle de la misma, es una comisión permanente entre Gobierno Vasco y Gobierno de España, pero ¿quién la va a conformar? ¿Va a ser el Lehendakari? ¿Va a ser Sánchez? No se explicita. Y luego tampoco ha dejado claro el Lehendakari con esa prueba de confianza que le pide a Sánchez sobre esos tres aspectos, sobre esas tres cosas, ¿qué margen le da para que, bueno, pues que esa prueba se confirme? No hay margen temporal. Aludido a esa disposición transitoria del estatuto, ahí se habla de un mes, pero es verdad que en lo concreto el Lehendakari no ha explicitado. Yo creo que sí va a ser también un tema de debate esta tarde, además del de las medidas y los consensos. ¿Para qué se quieren los acuerdos? Nadie se ha negado a acordar con el Lehendakari, igual Vox es el más crítico y el que se está quedando fuera de todo este debate, pero la oposición, ninguna oposición, ningún partido de la oposición se ha negado a establecer ese diálogo, esos acuerdos, pero a la oposición le preocupa, queremos decir, el por qué y para qué. O sea, pactar por pactar no, si es para cambio sí, si es para seguir igual, vienen diciendo que no van a entrar.
Uh-huh. A partir de las 2:30 se retoma este pleno con estas incógnitas, interrogantes, veremos el juego que queda pendiente, como nos situaba ahora mismo la jefa de política de ITV, Maite Mayo. 1:19, recuerden que vamos a seguir con una programación especial en este pleno de política general en Radio Euskadi y Radio Vitoria, a partir de las 3 de la tarde, cada media hora, conexión con el Parlamento, y después a las 7, de 7 a 9, el informativo Gambara con Arantxa García, también realizado desde aquí. Pero están pasando más cosas en nuestro país y en el resto del mundo. Vamos con ello. La 1:19, primer paso en el Congreso de los Diputados. Estábamos hablando de acuerdos políticos, de la posibilidad de pactar incluso los presupuestos. Pues bien, en el Congreso de los Diputados, primer paso para aprobar los próximos presupuestos. Por tercer año consecutivo se aprueba la suspensión de la regla de gasto. El gobierno de Sánchez promete diálogo y sus aliados piden valentía para que presente unas cuentas progresistas. Madrid, Mikel Arregui.
Sí, y coincidiendo con el debate sobre el techo de gasto, el gobierno sorprendía esta mañana anunciando que a partir del 1 de enero habrá un nuevo impuesto para las rentas millonarias. Lo decía en los pasillos del Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Nosotros consideramos que en este momento es necesario pedir un mayor esfuerzo y, por tanto, a aquellos que tienen beneficios extraordinarios o mayores patrimonios o mayores rentas, es necesario pedirles un mayor esfuerzo para proteger a la clase media de nuestro país, a la clase trabajadora y a la población más vulnerable.
Se trata de un impuesto provisional parecido al tributo de banca y energéticas. Mientras, ya lo decíamos, el Congreso ha dado luz verde hoy al techo de gasto, primer paso hacia la aprobación de los presupuestos, donde el Gobierno ha prometido diálogo y sus socios han exigido valentía. Joan Margal, Esquerra, Merche Ispurua, EH Bildu.
Valentía para que las administraciones públicas puedan realizar políticas expansivas.
Y esas mejoras solo vendrán de la mayoría plurinacional, progresista y de izquierdas de esta Cámara.
Se prevé que el gasto estructural será el mayor de la historia, 198.000 millones, aunque el PNV ha llamado a la prudencia, recuerdan los yeltsales, que es un incremento del gasto de tan solo el 1% en un contexto de altísima inflación con el IPC cercano al 10%.
Por cierto, Arregui, a Vox le está empezando a pasar lo que le pasa a casi todos los partidos, especialmente a los nuevos partidos. Le pasó a Podemos, luego le ha pasado a Ciudadanos y ahora le llegan las deserciones a Vox. Macarena Olona le ha salido respondona a Abascal. Está amagando con formar otro partido y ambas partes han roto definitivamente.
Sí, parece que Vox no quiere saber nada más de Macarena Olona, quien cierra la puerta para volver en los últimos días. La que fuera diputada y candidata en las elecciones andaluzas había insinuado que quería regresar a primera línea, pero desde el partido su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, era así de tajante.
Lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente.
En una entrevista esta mañana en ABC, Olona decía sentirse linchada. Han puesto en marcha la trituradora de carne. Denunciaba a la vez que insistía en reunirse con Abascal para ver si pueden reconducir la situación. Ahora, con todos los puentes rotos, la duda es saber si Olona acabará encabezando una plataforma que compita electoralmente con la extrema derecha de Vox.
Se rompe definitivamente la foto entre Abascal y Macarena Olona. Volvemos al asunto de la energía, porque hoy la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, ha visitado la estación de compresión Euskadur en Irún, que es propiedad de Enagás. Es una instalación gasística que ha visto ampliada su capacidad de manera relevante con un flujo de gas que ahora discurre hacia Francia y de ahí al resto de Europa. Es una prueba, según la ministra, de que España es un país solidario que ayuda en la garantía del suministro de gas al resto de los países, Fermín Alberdi.
El tubo de Irún pasa a tener el doble de capacidad, lo que supondrá aumentar un 18% el envío de gas entre España y Francia. La ministra Teresa Rivera ha reconocido que estos pasos de Irún y Navarra, los únicos que hay de momento, antes venían bien, pero ante la escalada de Putin ahora son críticos.
Que hasta que nos ha estallado este conflicto delante de los ojos, no había una necesidad tan relevante como puede haber en este momento. No resultaba tan crítico como sí puede serlo en este momento. Y eso explica también por qué se ha incrementado de forma muy importante la utilización tanto de este gasoducto como la interconexión en Navarra.
Estos ya dos motocompresores de Irún reciben el suministro desde Bahía Vizcaya Gas en Ciérvena y fundamentalmente lo reciben de barcos de GNL que llegan de Estados Unidos. Regulan luego el tránsito con Francia, país al que la ministra Rivera ha vuelto a pedir un esfuerzo añadido y que piense en los demás socios europeos.
Y hoy, esta mañana, sabíamos a través de una información del diario de ella que el Partido Nacionalista Vasco tiene ya el nombre de la que va a ser su candidata a diputada general de Vizcaya. La sucesora, por tanto, de Unai Rementería, que, como sabíamos ayer, no va a continuar al frente de la institución después de dos legislaturas. Es, por tanto, la posiblemente primera mujer diputada general, María Suárez.
Elisabete Echanove, 44 años, natural de Ochandio y desde el año pasado es la diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales. Es, según la presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV, Itxaso Atuntxa, la perfecta candidata.
Conoce bien el país, conoce muy bien Vizcaya, está ya en la Diputación, sabe cuáles son los retos, cuáles son las necesidades, conoce los proyectos que tenemos a futuro, por lo tanto es la perfecta candidata.
Echanove ha formado parte del Gobierno Vasco como viceconsejera de Relaciones Institucionales y de Administración y Servicios, licenciada en Derecho Económico, funcionaria de carrera, estuvo 10 años trabajando en el Ayuntamiento de Durango. Las bases del PNV tienen la última palabra, aunque no se prevén sorpresas. El proceso interno comienza el próximo 4 de octubre y se alargará hasta finales de noviembre.
1:25. Visto para veredicto del jurado y sentencia, el juicio contra el hombre acusado de matar a su mujer e hija hace 2 años en Ciérvena. Fiscalía, Abogacía del Estado y acusaciones mantienen sus peticiones de hasta 50 años de cárcel. Todos le han dicho hoy al jurado que fueron 2 asesinatos planificados y han incidido especialmente en la agravante de género. Le estorbaban, ha dicho el fiscal. Natalia Serrano.
Ha sido una jornada en la que hemos escuchado las conclusiones de todos ellos. Al jurado que va a decidir el veredicto, el fiscal le ha recordado lo primero, el número de mujeres asesinadas cada año y que los monstruos existen.
No se puede justificar la maldad como una enfermedad. Los monstruos existen. Los monstruos existen y no solamente en los cuentos infantiles. El año pasado 44 mujeres fueron asesinadas en este estado, en España. Fueron asesinadas en manos de auténticos monstruos, de sus parejas, de sus maridos.
Ha defendido que fueron 2 asesinatos crueles, sanguinarios, planificados. Miren y Paola fueron ejecutadas porque les sobraban.
Él dice que las mató para que no sufrieran. No vamos a aceptar esto, no lo vamos a aceptar. No habría más frase machista, dominante, prepotente que esta.
Y mantiene por ello la petición de 47 años de cárcel por 2 asesinatos con agravantes, entre otros el de violencia de género. También mantiene el abogado de la familia, 25 años por cada asesinato sube. Asesinatos, dice también, por violencia de género. Estaban aisladas.
La naturaleza de Miren, según el acusado, era estar con la plancha, hacerle a él la comida y aguantarle todas sus salidas de tono. Para Paola, aplica exactamente el mismo prisma.
Y en esta jornada en la audiencia de Vizcaya también se han escuchado, como no, las conclusiones de la abogada del acusado. Ella pide 16 años de cárcel porque rebaja el delito a homicidio y añade alteración psicológica.
Y la Ertzaintza pone a disposición de la Fiscalía a un menor de 15 años como investigado por una agresión sexual registrada el pasado fin de semana en Riberas de Loyola, en Donostia, Susana Armentia.
Una agresión que fue denunciada por una menor la noche del pasado sábado en el barrio de Riberas de Loyola, donde se celebraban sus fiestas. La investigación policial iniciada entonces ha permitido la identificación de este joven de 15 años, al que el pasado miércoles ya se le practicaban, en presencia de su madre, diversas diligencias en la Ertzainetxea de Donostia. Como decíamos, esta mañana ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de San Sebastián en calidad de investigado por un presunto delito contra la libertad sexual.
Y otra noticia importante en el marco de los acuerdos laborales, acuerdos que se van extendiendo poco a poco, aunque no sin dificultad. El sector de la estiba en el puerto de Bilbao consigue pasar página. Con el acuerdo alcanzado, los sindicatos mayoritarios, las empresas y la autoridad portuaria han escenificado hoy una posición de sintonía para relanzar la actividad económica en el puerto, muy mermada por la crisis económica coyuntural y los recientes conflictos. Ander López Lerena.
Sí, buena mar en el puerto de Bilbao. Esa ha sido al menos la imagen que han querido mostrar las partes involucradas en el acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo, cuando se consiguió poner fin a la huelga del año 2020, la más duradera en el puerto de Bilbao. El nuevo convenio estará vigente durante los próximos 6 años y recoge, entre otras cuestiones, asuntos como la estabilidad laboral de los trabajadores temporales y una congelación más quita salarial de 3.000 euros anuales hasta el año 2024. Aún así, los sindicatos firmantes del acuerdo, los que representan al 75% de la plantilla, contentos, decían, para garantizar el empleo en la terminal. Escuchamos a Iñaki Urueña, de la Coordinadora Bilbao, y a Israel Ruiz, de UGT.
De haber sido capaces de ejercer esa responsabilidad y de haber podido llegar a esos acuerdos, para nosotros ha sido muy satisfactorio. Esta segunda fase ha venido para quedarse. Escenario idóneo para la consecución de muchos más acuerdos.
Nosotros, indudablemente, los sindicatos, hemos tenido que hacer también dejación de peticiones. Ha sido complicado colocar al puerto de Bilbao donde se merece y donde siempre ha estado, que es ser el puerto número uno de la cornisa cantábrica.
Contentos también en las empresas aglutinadas en Bilbo Estiba, así como en el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Balcala, apuntaba que este es uno de los mejores acuerdos alcanzados en la historia del puerto y que sin duda supone una ventaja para relanzar la productividad y recuperar la actividad perdida en el puerto.
La 1:30 de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Y vamos también con la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. La última tarde del verano se presenta con un sol radiante, prácticamente con un cielo despejado en el territorio, y las primeras horas de la tarde volverán a ser bastante cálidas, máximas que rondarán los 22 o 23 grados en la costa y que se acercarán a los 24 o 25 grados en el resto. Eso sí, por la tarde de nuevo el viento del norte-nordeste se dejará notar y refrescará el ambiente. Sin embargo, a partir de mañana, ya con la entrada del otoño, llegarán los cambios, especialmente el fin de semana. A partir de mañana por la tarde, el viento se va a fijar del noroeste, aportando nubosidad, y también podría producirse algún chubasco mañana, sobre todo al final del día y especialmente en Navarra.
Y en cuanto al tráfico, ahora mismo tenemos la N1 en Andoain cortada en ambos sentidos, cortada por una voladura. Pero que nadie se alarme, porque es un cierre habitual en estos casos en los que la carretera se corta por razones de seguridad. N1 en Andoain, la carretera de momento cortada en ambos sentidos. Y a las 2:15, como cada día aquí en Radio Euskadi, Kirol al Día, la información deportiva de la mano de César Pérez Gazolaz, que nos ofrece ahora un avance. Adelante, César.
Arce, don Dani. En fútbol, esta hora estamos pendientes de Osasuna, juega amistoso en el plantío en Burgos contra el Real Valladolid, aprovechando Arrasate, el parón competitivo de este fin de semana sin fútbol en primera. Están ahora mismo los rojos en la segunda parte, gana 0-2 el conjunto de Arrasate con goles de Moncayola en el minuto 38 del primer tiempo. El 0-2 ha sido obra de Quique García en el 6 de la segunda parte. Con minutos hoy para los que están contando con menos tiempo en el campo en este comienzo de temporada, los Héctor Fernández, Aridane, Roberto Torres, Quique Barja, Omar Sánchez hoy son titulares, están contando, como digo, hoy con minutos. De hecho, en el primer 11 de los habituales, solo Arrasate ha sacado al Chimi Ávila y a Juan Cruz. Minuto ya 70 de partido, 0-2 ganó Osasuna en el campo del Burgos ante el Real Valladolid. Y Iago Arrasate, el míster de Berritxu de Osasuna, estuvo anoche aquí en Radio Euskadi, nuestro Kirol Gawa. Habló así Arrasate de Aimar Oroz, la sensación este comienzo de temporada del conjunto de Osasuna.
No, va a llegar hasta donde él quiera, pero es uno de los mayores talentos que he visto yo en Tajonar, que llevo 5 años aquí y he visto muchos partidos de fútbol base y de todo. Yo creo que es diferente a todos porque tiene, pues eso, tiene muchísima claridad, tiene talento, tiene conducción, tiene último pase, está haciendo goles también, luego tiene esa personalidad para querer siempre también. No se esconde nunca y luego a nivel defensivo da un paso, ¿no?
Yago Arrasate anoche en Radio Euskadi. En la Feria de Pelota de San Mateo, en La Rioja, hoy jornada decisiva, quinto día ya de partidos en el Adarraga, Altuni Martija ante Darío Zabaleta. La pareja que gane va a disputar la final del próximo domingo. Y anoche, Ezkurdia y Rezusta se imponían a Peña y Albizu 22-16 y mantienen sus esperanzas de ser todavía finalistas. Escuchamos al de Vergara, al zaguero guipuzcoano Beñat Rezusta.
Por nuestra parte, creo que para estar contentos, ¿no? Casi todo el partido o todo el partido por delante. Igual un poco la pena de que en un momento hemos visto opciones de igual tener todavía un mejor marcador y al final, pues bueno, nos han hecho unos tantos ahí. Y bueno, lo que te digo, por nuestra parte igual yo al principio un poco más incómodo, la segunda mejor y bueno, seguimos con opciones y a ver qué pasa. Está complicado, viéndoles el otro día a Eric y a John, sobre todo yo creo que hice un partidazo, lleva bastante
tiempo.
Ahí
está, bien, Rezusta hablando de lo que aún les queda en esta feria de San Mateo. Y en el Mundial de Surf de California, en Huntington Beach, no ha sido hoy buen día. Han quedado eliminados los tres surfistas vascos que han competido: García Sánchez, la de Sopela, Rubén Vitoria y Adur Amatrain, los dos surfistas de Zarautz. Ha quedado eliminado en el tramo final, a punto de meterse en la cuarta ronda, pero ha caído García Sánchez, la surfista de Sopelana.
Ha sido una manga bastante parada de olas, yo creo. Ninguna hemos tenido ninguna nota así, olas malas, pero bastante constante. Yo he decidido intentar coger una ola para mejorar, que no he mejorado. Y la británica ha esperado, con la suerte en este caso, de que justo ha entrado en el segundo la manga, que llega a ser 30 segundos después. Entonces, bueno, pues al final es eso, ¿no? Ella ha tomado esa decisión, le ha salido bien. Estos campeonatos se deciden en esas pequeñas decisiones, que a veces salen, otras veces no.
Eliminados en García Sánchez, Rubén Vitoria y Adora Matrien del Mundial de California. Y también les cuento que en rugby, primer fichaje para Ampordicia de cara al próximo curso, llega al Goierri el argentino Brian González, un jugador que viene de la Superliga Americana.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este viernes en Boulevard, Idoia Mendia, la vicelendakari y consejera de empleo del Gobierno Vasco, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
La 1 de la tarde y 35 minutos, continuamos en esta crónica de Euskadi, hoy en directo desde el Parlamento Vasco, en el marco de una programación especial de la radio pública por el Pleno de Política General, un Pleno de Política General que en su primera tenido, como es habitual, el discurso del Lehendakari Urkullu, que hemos seguido aquí en directo, y que a partir de las 2:30, cuando se retome, tendrá ya la intervención, la confrontación cara a cara del propio Urkullu con el resto de grupos parlamentarios. Lo seguiremos en directo con conexiones cada media hora y también con la realización desde aquí, desde el Parlamento Vasco de Gambara, a partir de las 7 de la tarde con Arantxa García. Era el pleno en el que de manera previa se habían invocado llamamientos a los grandes pactos, y de hecho el Lehendakari ha venido con unos cuantos bajo el brazo, no uno ni dos, hasta 5 pactos ha ofrecido a la oposición y de postre uno al Gobierno de España para completar el Estatuto de Guernica con las transferencias todavía pendientes. Entre esos pactos se incluye, por ejemplo, el educativo, que está más que maduro, pero también el de los próximos presupuestos. Aunque, sin duda, el aroma que sobrevuela toda la intervención y que seguramente lo seguirá haciendo durante la tarde es el clima de inestabilidad económica por el auge de los precios, la crisis energética y las últimas amenazas de Vladimir Putin. Y este es el titular que el Lehendakari le saca al país. Así estamos.
Euskadi no es ni un oasis ni una isla, pero Euskadi sí proyecta una trayectoria distinta, una trayectoria propia. Vivimos tiempos de crisis y de incertidumbre. Sin el esfuerzo común de agentes públicos y privados, no será posible acometer la ingente tarea que tenemos por delante. Tengo confianza en la sociedad vasca y en nuestras instituciones de autogobierno. Encontraremos la vía para seguir adelante y asegurar nuestro futuro y nuestro bienestar.
No somos un oasis, ha dicho el Lehendakari Urkullu, que además de subrayar las medidas que ha ido aprobando su gobierno en tiempos de pospandemia y también desde que empezó la crisis energética y la de los precios, ha anunciado nuevas medidas en el marco de su discurso. Algunas de ellas, aunque todavía no se han concretado, pretenden entrar en dos de los debates que hay ahora mismo abiertos en el debate político. Por ejemplo, el de los impuestos. Parece que viene una nueva deflactación del IRPF y también sobre el precio de los alimentos, que es ahora mismo el mayor obstáculo que tienen las familias para llegar a fin de mes. Veremos si cuajan estas ofertas de pacto. De momento, la oposición ha encontrado ya algunos agujeros en su discurso. Por ejemplo, a Euskal Herria Bildu no le ha gustado nada que el Lehendakari renuncie a más autogobierno y se haya quedado en la reclamación de lo que está acordado dentro del Estatuto de Guernica. Y el Partido Popular Ciudadanos o el Carrequín Podemos Izquierda Unida quieren mirar bien las medidas. No vaya a ser, sugerían tanto Carmelo Barrio como Miren Gorrotxategi, que les quieran colar algunas cosas que ya estaban aprobadas como nuevas medidas.
que hay un abismo entre el discurso y las propuestas que se han formulado hoy y las necesidades de este país. El señor Urkullu hoy nos ha venido a decir que tira la toalla en el avance hacia el autogobierno.
Pacto de país sí, por supuesto, pero yo creo que es hora de hablar, porque se habla mucho del pacto de país en formato, como eslogan, ¿no?, como mantra, pero es que llega el momento de hablar de contenido.
El discurso de un burócrata, ¿no?, el discurso donde no hay autocrítica, de cuestiones que no han funcionado, de cuestiones que afectan al empleo, que afectan a la Lanbide, que afectan a la sanidad y que no han funcionado. Y eso el Lehendakari lo tiene que reconocer también.
A las 2:30 se reinicia este pleno de política general. Cada media hora, hay media y en punto, conexiones aquí en directo en Radio Euskadi y después Gambara de 7 a 9, con el final del pleno y las primeras valoraciones, los primeros análisis de la mano de Arantxa García. 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos con ustedes en esta crónica de Euskadi hasta las 2:15. Vladimir Putin vuelve a marcar la actualidad internacional y también la de su propio país. Las protestas en decenas de ciudades rusas la pasada noche han sido fuertemente reprimidas por la policía, mientras Occidente repite los mensajes de condena a las intenciones del presidente ruso. Pese a todo, desde su entorno, esta mañana se ha vuelto a amenazar con el uso de su arsenal nuclear para defender la Ucrania ocupada. Óscar Pérez, adelante.
Hoy ha sido Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y que también fue presidente de Rusia, quien textualmente ha advertido: Rusia puede utilizar todo tipo de armamento, incluido el nuclear, en caso de amenaza a los territorios que se sumen a la Federación tras los referéndums. La movilización parcial, ha advertido, no solo afecta a las personas, sino también a todo el arsenal militar, y no va a haber marcha atrás, ha dicho Medvedev en un mensaje en Telegram. Mientras tanto, durante la noche ha habido protestas, como decías, en 38 ciudades rusas contra la movilización decretada por Putin. El grito más extendido ha sido el de no a la guerra. La policía ha actuado contra las protestas y ha detenido a más de 1.400 personas, sobre todo en Moscú y San Petersburgo. Tras la condena en las últimas 24 horas de los países occidentales, ahora se espera cuáles serán los pasos a dar, cómo se va a responder a Putin, sobre todo en el aspecto de las nuevas sanciones que va a preparar la Unión Europea. Nos vamos a Bruselas, a Maya Portugal, a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, habrá nuevas sanciones, hay acuerdo político entre los 27 para ello, pero hay que darles forma. El jefe de la diplomacia, Josep Borrell, confirma que quieren restringir más si cabe las exportaciones europeas a Rusia en el sector tecnológico.
The new bans of the Russian economy, especially the great technological ones, and it will be a new list of persons.
Tecnología civil, concretaba anoche la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. También alargarán la lista negra de individuos sancionados y en el ámbito energético se alinearán con el G7 respecto a poner un tope al precio del petróleo ruso. Todo ello con el permiso del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que ya ha vuelto a criticar a la Comisión porque entiende que las sanciones dañan más a la Unión Europea que a Rusia. Sobre las protestas en Moscú y San Petersburgo, apoyo total de la Comisión a los opositores de Putin. Bruselas asegura que 500.000 de rusos han huido del país desde que comenzó la guerra, pero no aclara si coordinarán con los Estados miembros una política de asilo concreta para los que hayan salido ya o los que puedan venir a partir de ahora. Peter Stano, portavoz.
The EU is working on finding the ways to show this solidarity to these people, but then the concrete decisions when it comes
recuerda
to visa
Stano policy, que la gestión de las peticiones de asilo es competencia de los Estados miembros.
Gracias, Amaya Portugal, en directo desde Bruselas. Todo apunta a que la guerra en Ucrania puede vivir en las próximas semanas una nueva escalada por los referéndums anunciados y por la movilización de Putin. Sin embargo, ambas partes son capaces de llegar a un acuerdo para el intercambio de prisioneros, Óscar.
Sí, suele ocurrir en la mayoría de las guerras. Son en torno a 300 Moscú y Kiev han realizado ese intercambio la pasada noche, y entre ellos hay miembros del batallón Azov, también presos extranjeros e incluso un oligarca ruso. Vamos con los detalles, corresponsal Mikel Ayestarán, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Como adelantó Recep Tayyip Erdogan, Rusia y Ucrania han llevado a cabo un intercambio de prisioneros en el que participan casi 300 personas, el mayor desde que comenzó la invasión de Moscú hace casi 7 meses. El acuerdo ha sido posible gracias a la mediación de Turquía y Arabia Saudí, países que acogen ahora a los recién liberados. Entre los puestos en libertad figuran prisioneros de guerra de países como Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos, algunos de los cuales habían sido condenados a muerte tras ser capturados en Ucrania y acusados de ser mercenarios. Rusia ha entregado a 215 ucranianos, incluidos los 5 comandantes militares que lideraron la defensa de la ciudad portuaria de Mariupol. Ucrania ha enviado de regreso a 55 rusos y también a ciudadanos ucranianos prorrusos, entre ellos Víctor Medvedchuk, el líder de un partido prorruso prohibido en el país. El presidente Zelensky ha valorado el intercambio como una victoria para Kiev.
Y de cara al fin de semana vamos a estar muy atentos a Italia. En Italia se celebran unas elecciones que pueden situar al frente del gobierno a una formación de extrema derecha, pero una formación de extrema derecha más todavía de extrema derecha que la que ya hubo, porque recuerden que Salvini, que es de extrema derecha, ya estuvo como vicepresidente de Italia y ministro del Interior. Esta se llama Hermanos de Italia y su origen se vincula directamente con los herederos del fascismo, Óscar.
Sí, la próxima primera ministra va a ser con casi toda seguridad Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, que de joven alababa a Mussolini. Las encuestas le dan cerca del 25% de los votos, cuando hace 4 años su formación solo obtuvo el 4%. ¿Se han vuelto locos o se han vuelto fascistas una cuarta parte de los italianos? Es la pregunta que nos podríamos hacer. Se lo hemos preguntado al profesor de Historia de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en Italia, Matteo Re.
El único partido que no se ha acercado en estos años al gobierno y al poder ha sido el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Yo creo que hay que interpretar este elevado número de votos hacia Meloni como un voto casi de protesta. Ella nunca ha gobernado, a ver lo que puede hacer ella. Le vamos a dar esta confianza.
Giorgia Meloni ha suavizado mucho su mensaje en los últimos meses para reducir el miedo que había generado en algunos sectores, sobre todo en Europa. Frente a lo que otros dicen, Matteo Re, nacido cerca de Milán, cree que el futuro gobierno de Meloni, que gobernará coaligada con la Liga de Salvini y Forza Italia de Berlusconi, no va a ser para tanto.
No pasó nada con Berlusconi, no pasó nada con Salvini y creo que no va a pasar nada grave tampoco ahora. Italia está bien colocada en Europa y el partido de Berlusconi es el partido que va a suavizar, yo creo, que esa coalición.
En cualquier caso, el profesor advierte de la poca atención que los italianos le han prestado a la campaña y la importante apatía que ha generado y que se puede además notar en las urnas este domingo.
Ha habido una apatía tremenda, de hecho eso va a ser un dato fundamental el domingo, porque yo creo que habrá una abstención muy elevada. De hecho, ya se percibió en las últimas elecciones, en 2018, cuando solo el 73% de los italianos fuimos a votar, siendo el peor resultado de la historia de las elecciones de la Italia republicana. Y esta vez se prevé que pues irán menos aún, sí, una desafección bastante marcada hacia la política.
Un 73% votó hace 4 años allí en Italia, lo que tampoco está nada mal si lo comparamos con otros países europeos.
Desde luego que no está nada mal, Óscar, un 73%. Vascos y vascas votamos bastante menos en las últimas autonómicas, nos acercamos a un 50% de abstención. Así que veremos qué es lo que pasa en Italia. Y sin marcharnos de Europa, Óscar, un último apunte de Irlanda del Norte que puede ser determinante de cara al futuro de las dos Irlandas. Porque por vez primera allí, los católicos superan a los protestantes en el censo de la población.
Sí, como bien dices, es la primera vez que ocurre desde que se creó esa provincia británica hace 101 años. El censo realizado en el año 2021 y que se ha conocido esta mañana establece que el número de católicos en el norte de Irlanda alcanza ya el 45,7% de la población residente, frente al 43,5%, 2 puntos menos, que se declaró protestante. Un 9,3% ha dicho no pertenecer a ninguno de esos dos grupos.
Seguimos adelante y vamos ya con la información local de la mano de Yanire Guerrero-Navarrena. Arratsaldeón, Yanire.
Arratsaldeón.
En este día sin coche nos vamos a fijar en los cambios de hábito que se están dando en la movilidad, sobre todo desde la implantación de los descuentos en el transporte público, que se notan y bastante.
Sí, desde inicios de mes vemos ya autobuses y trenes más llenos y en el caso concreto de Bilbao, el ayuntamiento confirma ya un descenso en la entrada de coches a la Villa Olatzarri-Olabengoa.
Euskotren ha notado un aumento entre las personas usuarias tras la entrada en vigor de los descuentos el pasado día 1. En la primera semana el uso del topo se incrementó un 13%, en el resto de la línea ferroviaria en Guipúzcoa ha crecido un 24% y en Vizcaya un 31%. Los tranvías de Vitoria-Gasteiz y Bilbao también han recibido a más gente. Está claro que se aprovecha el ahorro.
Debería ayudarnos porque aparte al aparcar en Bilbao cada vez es más complicado, con lo cual pues entre precios de gasolinas y demás, pues yo creo que compensa ya utilizar más el transporte público.
Estos días sí que he visto, por ejemplo, gente sacándose la chartela y así, yo creo que sí que se nota.
Se nota mucha más afluencia ya de personas, de viajeros.
Sobre todo en el autobús que viene de Castro, el doble, por lo menos.
No sé si cogerá luego la costumbre o se le quitará el día 1 de enero.
Lo escuchábamos, también el alto precio del carburante ha sido razón para dejar el coche aparcado, decisión que deducimos ha tenido como consecuencia, por ejemplo, que en Bilbao la entrada de vehículos haya disminuido. En lo que llevamos de septiembre han entrado en la capital un 13,4% menos de vehículos que en el mismo periodo de 2019. Al mismo tiempo, el uso del transporte público aumenta, pero no alcanza aún los niveles de 2019, ni en autobuses ni en el metro. Puede parecer una contradicción, pero quizá tampoco debemos olvidar que hay quienes han dejado de utilizar el coche solos para compartir, quienes han decidido desplazarse a pie o quienes han cambiado el volante por el manillar.
Bueno, pues las cifras hablan por sí solas entre el aumento del precio de la energía y los carburantes y los descuentos en el transporte público. Aumenta el uso de todos los transportes públicos. Tenemos otro ejemplo de ello en Iruña, en el uso de los taxis. No suele ser habitual que los colectivos profesionales se quejen porque tienen demasiado trabajo. Normalmente se quejan porque tienen poco trabajo o porque dicen que ingresan poco. Pues bien, los taxis en Pamplona no dan abasto, sobre todo en la estación de tren o los fines de semana en horario nocturno.
Sí, los taxistas lo justifican explicando que tras la pandemia ha aumentado la movilidad y se organizan muchos más eventos. Navarra Suma, por su parte, exige a la mancomunidad de la comarca de Pamplona que solucione este problema. Aitor Pérez.
Las esperas para coger un taxi se han convertido en habituales en Pamplona. El Grupo Municipal de Navarra Suma denuncia que la situación en la capital es insostenible.
No hay más que ver lo que está ocurriendo en Pamplona todos los fines de semana, en las inmediaciones, por ejemplo, de la zona de San Juan o del Casco Viejo, donde se acumula la gente en las paradas sin que aparezca un taxi.
Es el concejal Juan José Echeverría que ha asegurado además que de las más de 300 licencias existentes, un 10% no están activas, es decir, no trabajan. Por eso piden más control a la mancomunidad, que es quien gestiona el servicio y que regule el trabajo de los taxistas para que siempre haya un mínimo trabajando. Precisamente ese reglamento lo ven con buenos ojos desde la Asociación Teletaxi San Fermín. Kiko Asín es su presidente.
A día de hoy no tenemos ningún horario fijo, entonces pues bueno, sería pues marcar por lo menos un mínimo de horas donde hay que cumplimentar el servicio, ¿no?
Y de hecho adelanta que el tema se tratará ya esta semana en la permanente de la mancomunidad. Reconoce que es necesario, pero recuerda también que el problema no se reduce a Pamplona, sino que es algo que está ocurriendo en muchas ciudades de nuestro entorno.
El Colegio Público Talaya de Hondarribia ha comenzado a cerrar algunos espacios por falta de higiene. El hecho es que las trabajadoras de la limpieza llevan meses en huelga y la situación empeora día a día.
El acuerdo entre las trabajadoras y la empresa contratada por el ayuntamiento se antoja difícil y la comunidad educativa de Talaya ha llamado a una manifestación mañana por la tarde en las calles de la localidad. Asier Odriozola.
Manifestación para denunciar la situación, reclamar el acuerdo entre las partes y exigir la intervención del ayuntamiento. Para el acto de protesta han recabado el apoyo de la Ikastola Txingudi. La movilización viene tras una reunión de más de 2 horas con el alcalde y la concejala de Educación, Carolina Sainz de Vicuña.
Las posturas siguen básicamente en el mismo lugar en el que estaban hace una semana o hace dos. La próxima reunión del PRECO se nos ha comunicado que va a ser el día 4 o el 5 de octubre. Por lo tanto, vamos a estar 2 semanas sin ningún movimiento por ninguna de las 2 partes.
Padres y madres de Talaya están muy preocupados viendo las decisiones que está teniendo que tomar el colegio.
Se nos ha comunicado a las familias que se ha tenido que cerrar la clase, el aula de psicomotricidad de los niños de 4 y 5 años, lo que llamamos también Seascaguela o el aula en la que los niños más chiquis de 3, 2 y 3 años hacen la siesta, tampoco cumple las condiciones de higiene. Esto también acarrearía consecuencias de carácter de conciliación y demás.
El ayuntamiento les ha comunicado que comparte preocupación, pero que no tomará cartas en el asunto hasta que haya algún acuerdo entre las partes. Se ha puesto de plazo finales de octubre, demasiado tarde, según los afectados.
Y tenemos que hablar de nuevo de ataques de lobo en nuestro país. 3 ovejas muertas y 10 heridas. Es el último balance del ataque del lobo, en este caso en Araba, en Sierra Salvada. Yanire.
Sí, es la denuncia de una pastora de Ayala en redes sociales. Asegura que su rebaño ha sufrido ya 5 ataques solo este año. El lobo, además, ha cambiado su forma de actuar y ahora lo hace a plena luz del día. Miquel Sáez.
El lobo ha modificado su forma de actuar en Araba. Ya no ataca al anochecer, lo hace al amanecer, cuando el ganado abandona el corral para encaminarse a los pastos de la sierra. aprovechan la niebla cuando las ovejas se meten en el bosque o cuando algún animal se queda rezagado. Unai Campo, vicepresidente de UAGA.
Que al amanecer cuando la sueltan es cuando más ataca. Dicen que son lobos teóricamente dóciles, que no les asusta la presencia del humano. El ataque es constante, más o menos, si no es diario, semanal.
El último ataque del lobo del que se tiene constancia se ha producido recientemente en Sierra Salvada. Según ha dado a conocer una pastora de Ayala, el depredador ha matado a 3 ovejas y ha herido a otras 10. Desde UAGA denuncian la situación de indefensión en la que se encuentran los ganaderos, ya que los seguros y las administraciones solo indemnizan los animales muertos, no los heridos.
Que la problemática es la que es. Ya sabes que la administración indemniza las muertas y las heridas, pues no. Y el estrés o las abortadas y todo eso, pues te quedas con el mochuelo. Muchas veces no es lo muerto lo que más problema da, sino lo que queda.
UAGA insiste en la necesidad de controlar la población de lobos en los montes de Araba.
Pues en Gasteiz estamos y desde aquí llega lo nuevo de Kainakai. Esta canción se titula Tira y con ella tiramos con Galder Pérez. Arratsaldeón, Galder.
Arratsaldeón, Dani. Pues sí, Kainakai aquí nos propone un canto para sacar la fuerza interior, ese echar pa'lante con lo que cada persona lleva dentro. Y en lugar de ver oscuridad en ese mítico agujero, pues ella nos dice que hay mucha luz. Así que venga a salir del agujero y que nada sea plano, ni el pleno.
¿Dónde puede haber más diversión que en un pleno de política general?
Eso. Por eso te has ido allí, porque hoy era el último día del verano, tenías examen, lo guardo para mañana, ¿eh, David?
Claro, vale, sí. Pudiendo estar en Cinemaldi, y tanto. ¿Cómo no voy a estar aquí? ¿Cómo no voy a estar aquí?
Entre premio y premio.
Ayer hablábamos de Kepa Junquera y de su familia recibiendo el Adarra Saría de 2020, que no se pudo entregar en su día por la pandemia.
Sí, como bien dices, la familia recogía ese premio en el marco de la gala de EITV, donde también se estrenaba la película Kepa Junquera Berpisto, ese documental que se basa en su obra y memoria. Pues si te parece, Dani, escuchamos a su hijo, a Markel, que lee las palabras de Kepa en la recepción de este premio que entrega la ciudad de Donostia.
Estar aquí en Donosti es muy especial, como lo es toda Guipúzcoa. Satrustegui, Zamora, Idigoras, Cortaberría, Gorriz, Martínez, Eskerrik asko. Preciosa su Maya y su Flis. Guipúzcoa es muy importante en mi vida, al igual que lo son sus músicos. Laja, Landakanda, Epelde, Iturbide. Y aunque no lo parezca, soy el Atleti, ¿eh? Eskerrik asko eta...
La cosa fue ayer de premios, Galder, porque David Cronenberg recibió el segundo premio Donostia de esta edición.
Atronadora ovación en el Kursaal, con la que el director estadounidense se mostró emocionado y agradecido. Director de pelis como Cromosoma 3, La Mosca, Crash o Una historia de violencia, ha conversado esta mañana con EITV Media. Por cierto, no os perdáis los momentos y las imágenes hoy en ETV. Bueno, pues ha comentado cuál es el sentido del cine para él. Y fíjate, qué definición más hermosa y a la vez tan certera sobre su cine.
El cine es como un sueño. En nuestros sueños dejamos que el subconsciente tome nuestros cerebros para crear imágenes, historias y narrativas no contenidas por ninguna civilización ni sociedad. No necesitamos ser correctos, podemos ser subversivos, salvajes y peligrosos. As forever when I live my dream.
When I live my dream. Cronenberg hablando de sueños y David Bowie cantando en esta canción a los sueños, porque Bowie hoy también está presente en Cinemaldia.
Sí, fíjate cuánta gente estamos resucitando esta semana. Empezamos con los Doors, ahora con Bowie. El caso es que hoy proyección de Moonage Daydream de Brett Morgan. Otra película más de uno de los grandes artistas de nuestra época que sigue influyendo mucho a día de hoy en el arte y la cultura. Esta película va a ser la que clausure la sección Perlac fuera de concurso. En los cines, por cierto, la película estará ya la semana que viene para poder sumergirnos en ese mundo único de Bowie.
Y comienza hoy Dantzaldia, como decíamos en portada, el Festival de Danza Contemporánea de Bilbao, y por eso este taconeo.
El taconeo de Ana Morales, que estará hoy en la Sala Recalde. Además, Dantzaldia llegará al Guggenheim, Azcuna Centra y, como no, también a la fundición, que es Alma Mater. Así define Ana Morales su trabajo.
Un pequeño extracto de cuerda floja. Y bueno, es un trabajo sobre el equilibrio, el desequilibrio y el encuentro entre el subconsciente y la razón, ¿no? Y ese estado que nos mantiene a todos a veces en discordia, ¿no? Y bueno, estaré con Juan José Amador, que es un cantador que me acompaña desde hace muchos años.
Y llegamos a las 2 con Madonna, que siempre es bien, Galder, y que es un adelanto de que mañana tú y yo vamos a tener mucha música en este espacio, ¿eh?
Eso es. Aquí te haría el test de quién hace esta recreación del Hang Up de Madonna, con quién está. Está con Tokisha, esta te la voy a archivar, la artista urbana que está de moda. Bueno, mañana más, Dani.
La gran Tokisha. ¿Quién es?
Tokisha, de la República Dominicana.
Ah.
Vale, que está con J Balvin, Rosalía y demás. Mañana te pregunto, Dani.
Vale. ¡Geruarte, Galder!
¡Geruarte!
Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que les estamos hablando desde el Parlamento Vasco. En nuestro caso, concretamente, desde la Sala Tomás Moro. Hemos vivido la primera parte del Pleno de Política General, el día grande de los debates parlamentarios en el año en nuestro país. Y en la primera parte, el discurso del Lehendakari Urkullu nos ha dejado nuevas medidas para tratar de evitar que la economía se resienta ante el aumento de los precios y la crisis energética. Un discurso extenso de una hora y media en el que la situación económica en esta semana, en la que Putin ha retorcido la situación en Ucrania, ha marcado la tónica. El discurso ha sido el marco para enumerar nuevas medidas y también entrar en tres asuntos que están además marcando la política española: los impuestos, el precio de los alimentos y la energía. Rodrigo Manero.
Sí, el Lehendakari ha anunciado un paquete de 8 medidas valoradas en 400 millones de euros en colaboración con las diputaciones y en varios frentes. Por un lado, habrá ayudas en el sector de la alimentación, que según han explicado a Radio Euskadi en el Departamento de Hacienda, están por definir si van al productor o al consumidor, pero que tendrán el objetivo de paliar el impacto de la alta inflación en la cesta de la compra de la ciudadanía. También se extenderá la deflactación extraordinaria del IRPF de este año al que viene, para que el IPC no se coma las subidas de los salarios, y se aumentarán un 10% las ayudas de emergencia social. Además, se reducirá el coste de suministros en las viviendas sociales con instalaciones centralizadas y aumentarán las ayudas para mejoras de eficiencia energética que compensen la subida de la factura. Todo ello con un gran objetivo. Iñigo Urkullu.
Reforzar el apoyo a los colectivos con mayores dificultades para pagar la factura energética y cubrir sus necesidades básicas, compensar la pérdida de poder adquisitivo al conjunto de familias y ciudadanía y apoyar al tejido empresarial.
Para las empresas se anuncia una línea de crédito especial para compensar los costes energéticos y otros 600 millones que irán en los presupuestos del año que viene para pymes.
Los programas de apoyo contarán con 630 millones de euros. Se reforzarán las medidas para favorecer la competitividad de la industria en internacionalización, innovación tecnológica y no tecnológica, inversión y arraigo empresarial.
La financiación de las medidas extraordinarias vendrá de fondos propios y europeos y del nuevo impuesto a la banca y las energéticas.
Un discurso de 36 páginas, repleto de cifras, porcentajes, planes, estrategias, medidas. Consciente, además, el Lehendakari de que la pandemia ha situado en el centro la situación de Osakidecha. Así que ha aprovechado para anunciar más plazas para la sanidad pública, concretamente en atención primaria.
Estabilizar y ampliar la plantilla de Osakidetza. Respuesta al compromiso de mejora de las condiciones laborales. El objetivo de todas estas iniciativas es reducir la temporalidad del 40% a menos del 7%.
358 plazas en atención primaria para médicos de familia y también en otras categorías. Plazas fijas, plazas estables, con las que seguramente se pretende atraer a los profesionales que, como les venimos contando en los últimos meses, suelen sentirse más atraídos por los hospitales que por las plazas de atención primaria. Era el pleno, es el pleno en el que todos invocaban los grandes pactos, y eso ha ofrecido Urkullu. 5 grandes pactos más una oferta al gobierno de España para rematar el cumplimiento del Estatuto de Guernica, José Luis Fonseca.
Reconocía ante el Parlamento el Endacari su preocupación en relación con el autogobierno y en concreto con el cumplimiento del Estatuto. Considera necesario profundizar, actualizar y expandir el autogobierno. Reclamaba el cumplimiento del calendario transferencial ya pactado entre ambos gobiernos como prueba de confianza.
Reclamo que se cumpla el calendario que el propio Gobierno español remitió al Gobierno vasco el 14 de octubre de 2020, incluyendo un plazo de negociación y resolución. Esta sería una prueba de confianza.
Es necesaria, recalcaba el Lehendakari, una comisión permanente entre Gobierno vasco y Gobierno español que permita garantizar el cumplimiento del Estatuto en su integridad. Acuerdos en el Gobierno español, con el Gobierno español, y acuerdos también en Euskadi, pide el Lehendakari. Se hablaba estos días de acuerdos, de ensanchar esos acuerdos, y hoy en el Pleno, en su discurso, Iñigo Urkullu ha remarcado hasta 5 materias para tratar de consensuar pactos de país.
Bost herria akordioak azaldu ditut. Aurrekontua, lehen mailako arreta, hezkuntza hitzarmena, erronka demografikoa eta gazteria, eta energia ituna.
Pactos de país ante la grave situación que estamos atravesando.
Dentro de 25 minutos se retoma el pleno, se reinicia el pleno. Por la tarde Urkullu va a tener que confrontar con la oposición, que tiene sobre su tejado esa pelota multipacto, incluyendo en esos pactos un posible pacto presupuestario. De momento sabemos que va a haber debate, pero no podemos decir que haya un aplauso generalizado al discurso, porque los partidos de la oposición le han encontrado varios agujeros, y Manuel Manterola.
Sí, dos ideas en las que coinciden los partidos de la oposición. Falta concreción en las intenciones del Lehendakari y habrá mano tendida si sirve para cambiar algunas cosas. Para EH Bildu el discurso ha sido muy lejano a los problemas de la ciudadanía y se preguntan cuántos de los millones anunciados llegarán a manos de los ciudadanos. Solo ha habido una sorpresa, según Iker Casanova, que el Lehendakari ha tirado la toalla, dice, en materia de autogobierno.
Hay un abismo entre el discurso y las propuestas que se han formulado hoy y las necesidades de este país. El señor Urkullu hoy nos ha venido a decir que tira la toalla en el avance hacia el autogobierno.
En el Carrequín Podemos IU muestran sus dudas sobre ese paquete de ayudas anunciado por Urkullu y Tzartuz. Miren Gorrotxategi.
Habrá que ver, porque es verdad que el PNV es experto en coger partidas de aquí y de allá, hacer un mix de todo, ponerle un nombre nuevo y venderlo como si fuera un producto nuevo, tal vez sin serlo.
Gorrotxategi, que además ve contradictoria la oferta de pactos de país y la negativa, decía, hablar de algunos temas planteados por la coalición durante esta legislatura. Y el PP destacaba dos ausencias: la primera, falta de autocrítica; la segunda, una bajada general de impuestos. Carmelo Barrio.
El discurso de un burócrata, ¿no? El discurso donde no hay autocrítica de cuestiones que no han funcionado, de cuestiones que afectan al empleo, que afectan a la Lanbide, que afectan a la sanidad y que no han funcionado. Y eso el Lehendakari lo tiene que reconocer también.
Vox, por su parte, ha calificado la intervención de Urkullu de autobombo.
Los grupos que apoyan al gobierno, lógicamente, están en sintonía con el Lehendakari, pero siempre hay matices que afloran también en jornadas, en debates como este del Pleno de Política General. A los socialistas, la parte del autogobierno en la que hay un envite al gobierno de España no le convence. Una parte del autogobierno que, como escuchaban, EH Bildu, parecía para la coalición soberanista una renuncia a mayores cotas de autogobierno, algo que ha negado Joseba Egibar.
Y un gobernante que sea capaz, y en este caso lo ha sido, de presentar una hoja de ruta tan concreta, pues también proyecta seguridad.
Yo creo que el Lehendakari se ha centrado en cuestiones que preocupan a la ciudadanía y es lo que viene haciendo este gobierno.
Veremos si cuajan esas ofertas de acuerdo. En todo caso, en el Congreso de los Diputados parece que siguen cuajando los pactos con el Gobierno de España, porque esta mañana se ha dado el primer paso de cara a la aprobación de los presupuestos. La Cámara le ha dado respaldo por tercer año consecutivo a Pedro Sánchez a la suspensión de la regla de gasto. El gobierno promete diálogo, sus aliados valentía para presentar unas cuentas progresistas, pero el hecho es que le empujan a una aprobación presupuestaria. Madrid, Mikel Arregui.
Sí, el gobierno mira ya a la aprobación de los nuevos presupuestos, sacando adelante el techo de gasto y haciendo un guiño a sus socios a la izquierda. A la salida del debate sobre la regla de gasto, María Jesús Montero sorprendía al anunciar un nuevo impuesto para las rentas millonarias a partir del 1 de enero.
Nosotros consideramos que en este momento es necesario pedir un mayor esfuerzo y, por tanto, a aquellos que tienen beneficios extraordinarios o mayores patrimonios o mayores rentas, es necesario pedirles un mayor esfuerzo para proteger a la clase media de nuestro país, a la clase trabajadora y a la población más vulnerable.
Se tratará de un impuesto provisional parecido al tributo de banca y energéticas, mientras en unos minutos el Congreso dará luz verde definitiva al techo de gasto, primer paso hacia la aprobación de los presupuestos, mientras que hoy el Gobierno ha prometido diálogo y sus socios han exigido valentía. Joan Margal, Esquerra, Merche Ispurua, EH Bildu.
Valentía para que las administraciones públicas puedan realizar políticas expansivas.
Y esas mejoras solo vendrán de la mayoría plurinacional, progresista y de izquierdas de esta Cámara.
El gasto estructural será el mayor de la historia, 198.000 millones, aunque el PNV ha llamado a la prudencia, recuerdan los yeltsales, que es un incremento del gasto de tan solo el 1% en un contexto de altísima inflación, con el IPC disparado en el 10%.
Y hoy la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, ha visitado Irún, el tubo que conecta Euskadi con Francia para enviar gas hacia el norte de Europa. Esta es la prueba, según la ministra, de que España es un país solidario que ayuda en garantizar el suministro de gas a quienes ahora mismo tienen más dificultades. Fermín Alberdi.
El tubo de gas que pasa por Irún pasa a ser una infraestructura crítica ante la escalada de Putin. Al igual que el de Navarra, la ministra Teresa Rivera incluso ha avisado a Francia de que de cara al invierno del 23 al 24 no descarte construir el Midcat por Cataluña.
Las conversaciones que hemos mantenido con el gobierno francés nos han llevado a poner de manifiesto en qué nuevas infraestructuras tiene sentido hacer un esfuerzo adicional para poder estar operativos de aquí a un año, es decir, pensando en el invierno 23-24, por tanto no se descarta todavía que pueda representar una interconexión adicional a través de los Pirineos catalanes.
Se ha pasado de un motocompresor a dos en Irún, se ha duplicado la capacidad de tránsito de gas entre España y Francia, un gas que se recibe desde Bahía Vizcaya Gas en Ciérvana y llega hasta Irún desde donde se procesa hacia Europa.
Y el Partido Nacionalista Vasco ha desvelado ya el nombre de la que va a ser su candidata a diputada general de Guipúzcoa, la posible sucesora de Unai Rementería al frente de la institución, que si llega al puesto se convertiría en la primera mujer diputada general. Se trata de Elisabete Echanove. El Vizcaiburu Batzar remitió ayer a las bases del PNV esta propuesta. Elisabete Echanove forma parte del equipo de la Diputación. Como curiosidad, sepan ustedes que está en el mismo puesto en el que estaba Unai Rementería antes de ser designado diputado general. La presidenta de la Ejecutiva del Partido en Vizcaya, Itxaso Atutxa, desde aquí mismo, desde el Parlamento, confirmaba la noticia.
Unai Rementería nos hizo llegar que, tal y como había dicho hace 8 años y después de haber hablado muchísimo con él, no quería seguir, quería un relevo. Lo planteamos en el Vizcaiburu Batzar, se aceptó y ahí se hizo un perfil, esas cualidades que buscábamos en el próximo candidato o candidata. Y llegamos al nombre de Elisabete Echanove. Conoce bien el país, conoce muy bien Vizcaya, está ya en la Diputación, sabe cuáles son los retos, cuáles son las necesidades, conoce los proyectos que tenemos a futuro, por lo tanto, es la perfecta candidata.
A la Diputación de Vizcaya, que creo que he dicho Guipúzcoa, no, de Vizcaya. Y una cosa más, Vladimir Putin, el anuncio de movilización parcial de la población y las amenazas lanzadas ayer por el presidente ruso siguen marcando la actualidad. El Kremlin ha negado hace unos minutos que haya ciudadanos que estén saliendo del país para evitar ser llamados a filas, aunque la reserva de billetes indica lo contrario, Óscar Pérez.
Sí, anoche se agotaron los billetes con destino a Turquía y Armenia y esta mañana se ha informado de que ha aumentado notablemente el flujo de tráfico en Finlandia, mientras en la frontera con Georgia se han registrado colas de coches que pretendían salir de madrugada. madrugada de territorio ruso. El portavoz del Kremlin dice que no son importantes. Se ha exagerado con esas salidas, ha dicho Dmitry Peskov. No se está produciendo una salida importante de hombres que quieren evitar ser reclutados, asegura el Kremlin. Mientras tanto, durante la noche ha habido protestas en 38 ciudades rusas contra la movilización decretada por Putin. El grito más extendido ha sido el de no a la guerra. La policía ha actuado contra las protestas, ha detenido a más de 1.400 personas, sobre todo en Moscú y San Petersburgo. Tras la condena de Occidente, ahora se espera ver cuáles serán los pasos a dar, sobre todo en el aspecto de las nuevas sanciones que va a preparar la Unión Europea.
Y antes de cerrar edición, vamos con la previsión meteorológica de cara a las próximas horas. Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. La última tarde del verano se presenta con un sol radiante, prácticamente con un cielo despejado en el territorio, y las primeras horas de la tarde volverán a ser bastante cálidas, máximas que rondarán los 22 o 23 grados en la costa y que se acercarán a los 24 o 25 grados en el resto. Eso sí, por la tarde de nuevo el viento del norte-nordeste se dejará notar y refrescará el ambiente. Sin embargo, a partir de mañana, ya con la entrada del otoño, llegarán los cambios, especialmente el fin de semana. A partir de mañana por la tarde, el viento se va a fijar del noroeste, aportando nubosidad, y también podría producirse algún chubasco mañana, sobre todo al final del día y especialmente en Navarra.
Bueno, pues vienen cambios de cara al fin de semana, precipitaciones muy esperadas por otra parte. Las 2:15, cerramos aquí esta edición de Crónica de Euskadi, pero recuerden que desde las 3, en esta misma sintonía, cada media hora conexiones en directo con el Parlamento Vasco para seguir el desarrollo de los debates en el Pleno de Política General. Y a las 7, una edición especial de Gambara dirigida por Arantxa García desde esta sala Tomás Moro del Parlamento Vasco. En la dirección han estado aquí en el Parlamento Jon Osa y en los estudios centrales de Bilbao Raúl González y José Ignacio Revuelta. Aitziber Bilbao en la coordinación. Besterik ez, zaindu eskerrik asko.
Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.